Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 22 de diciembre, un viernes especial para todos en vísperas ya de la Navidad, de la Nochebuena, con la lotería, con tantas cosas que han sucedido en estos días, pero nosotros no hemos querido faltar a esta cita semanal con la actualidad religiosa en este tiempo que nos va a llevar, como siempre, hasta las 11:30 de la noche, con el comentario para ustedes de las noticias más destacadas de estos últimos días en España y en el mundo en el ámbito de la actualidad religiosa. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y recordamos también, como hacemos cada viernes a esta hora, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las distintas redes sociales que vamos a recordarles ahora mismo. Nuestro correo electrónico es linterna.iglesia@cope.es. Estamos en Facebook, Religión Cope, y en Twitter, @religion_cope. Y lo primero, antes de comenzar, por supuesto, presentarles a nuestros compañeros invitados de esta noche que me acompañan aquí en la mesa. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Laura Daniele.
Buenas noches a todos.
Y desde Málaga, Ana María Medina, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bien, pues bienvenidos a todos en estas vísperas ya, como digo, de la Navidad. Nos despediremos, por supuesto, con un buen villancico, como se merece este programa.
Lo va a cantar Ana, ¿no?
Sí,
no,
también,
pobre, yo no tengo aquí la zamomba ya preparada.
Así me gusta, así me gusta. Hay que ponerlo en práctica y que suene, que no deje de sonar, sobre todo en estos días, porque frente a todo lo que vemos y oímos, la verdad es que yo no sé si vosotros echáis de menos los villancicos. ¿Suenan más o menos?
Yo creo que suenan.
Pero menos que antes, ¿no? ¿No es esa la impresión?
Ahora suenan las canciones de Navidad, que es una canción normal, pero le ponen unos cascabeles que suenen un poco a trineo y ya con eso intenta colar como villancico, pero
bueno,
no lo es.
Justamente esta semana he estado visitando la Clínica Universidad de Navarra. ¿Sí? Y ¿qué sonaba en el hall central? Villancicos.
Villancicos, pero de los de siempre, ¿no?
Los de toda la vida.
El campana sobre campana, en fin, los de siempre.
Así
bueno.
Que sí.
Muy claro, bien, si es que hay un montón de villancicos tradicionales, además, que ni siquiera nos conocemos, ¿verdad? Y que este es un tesoro por descubrir todavía.
Pero ahí, por ejemplo, en el sur, en Málaga concretamente, Ana María, ahí hay más costumbre de salir a la calle, tocar la zambomba, no sé, cada región tiene también sus peculiaridades, ¿no?
Sí, sí, también el tiempo acompaña un poco más, Faustino, ¿no?
Claro, claro. Como para salir en Burgos por la calle a estas horas, en fin. En fin. Bueno, vamos a dejar la Navidad, luego hablaremos de ella, por supuesto, y la celebraremos para ustedes y con ustedes, pero vamos a entrar en los temas que tenemos sobre la mesa para esta noche y vamos a hacerlo con el comentario y lo que ha dado de sí y da mucho de sí un año más, cómo no, el discurso del Papa a la Curia que tuvo lugar ayer en la Sala Clementina, en la mañana de ayer, en la que el Papa, como es costumbre, se reunió con todos los cardenales, miembros de la Curia, y para desearles feliz Navidad, para felicitarles, pero antes de felicitarles, como siempre, hubo un discurso en el que, entre otras cosas, dijo lo siguiente: el Papa deseó una Navidad que, dijo, nos haga abrir los ojos, abandonar lo que es superfluo, lo falso, la malicia, lo engañoso, para ver lo esencial, lo verdadero y lo auténtico. Pero, como digo, antes de esa felicitación explícita, hubo una relación, una referencia explícita al tema de la relación de la Curia en el ámbito internacional, con las demás naciones, a las iglesias particulares, a las demás religiones, también con el mundo exterior en el contexto de las reformas emprendidas por el Papa en su pontificado. Pidió a la Curia que escuche más y que se cuiden más las formas en lo que se dice y cómo se dice, y habló de superar intrigas y tener mucho cuidado con las personas que se dejan corromper por la ambición o la vanagloria y que se presentan como víctimas del sistema. Ahora lo vamos a comentar porque, si os parece, lo vamos a escuchar en la voz del Papa y con la voz de nuestra compañera Eva.
Una curia encerrada en sí misma traicionaría el objetivo de su existencia y caería en la autorreferencialidad que la condenaría a la autodestrucción. El de los traidores de la confianza, es decir, de las personas que han sido seleccionadas con cuidado para dar mayor vigor a la reforma, pero al no comprender la importancia de sus responsabilidades se dejan corromper por la ambición y cuando son delicadamente apartadas se autodeclaran equivocadamente mártires del sistema, del Papa desinformado, de la vieja guardia, en vez de entonar el mea culpa.
Bien, con ese lenguaje claro y conciso y el que se dé por aludido, es que más claro imposible, ¿no?
Yo creo que en términos coloquiales el Papa se ha despachado a gusto. Suele hacer
todos los años.
Yo creo que es uno de los discursos más esperados porque él no solo hace balance del año, sino que además hace balance de todos aquellos chismes que van corriendo alrededor suyo, ¿no? Es decir, como este del Papa desinformado, que son muchos los que argumentan eso para decir que Francisco no toma bien sus decisiones o que no sabe bien lo que hacen. Pues todo lo contrario, yo creo que son pocos, pero estos pocos siguen subestimando mucho la figura de Jorge Mario Bergoglio y no saben muy bien por dónde se andan y cómo se mueve el Papa Francisco, ¿no? Y creo que él está demostrando, creo que este 2017 es un año en el que ha puesto en marcha muchísimas pequeñas grandes reformas, es decir, a través de muchos motus propios, de muchos nombramientos en primera línea y en segunda línea que resultarán claves para que se apliquen determinados cambios el año que viene, y él es perfectamente consciente de que hay una resistencia ahí, que esa resistencia es real. Y bueno, pues yo he tenido la oportunidad, hace un poco un amigo me contaba que estuvo con él y el Papa le confesaba que es normal, le decía algo así como no podemos tener menos dificultades de las que estamos teniendo. Es decir, que el propio Papa es consciente de que se ha metido en una reforma de una gran envergadura que implica muchas resistencias, aunque sea solo simplemente por el aferrarse a la comodidad y al que todo siga igual, ¿no? Que desde ahí a todos nos cuesta movernos, pero aún así no cejas en el empeño. Es decir, con los 81 años recién cumplidos, no tiene ni una muestra de cansancio ni un signo de debilidad y sigue con ese convencimiento de no que esté llevando a cabo un programa político, sino de que está siguiendo la voluntad de Dios.
Laura.
Sí, es evidente que el Papa no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre. Yo me imagino la cara de los cardenales, ¿no?, cuando reciben la invitación para participar en el saludo de Navidad, pensando, ¿no?, uy, ¿qué nos dirá el Papa este año? En el primer año le habló de las 15 enfermedades de la curia, el segundo las virtudes necesarias, ¿no?, para ser colaboradores del Papa. El año pasado habló de las resistencias malévolas, ¿no?, que impiden la reforma. Y bueno, y este año les he hablado, ¿no?, de lo que supone también ser colaboradores, de ser un colaborador estrecho, ¿no?, del Santo Padre. Él habla de que es una grave responsabilidad que implica un don especial y que, digamos, debe confluir, ¿no?, en un vínculo afectivo con el Papa. O sea, tiene que haber una cierta sintonía. Y entonces, yo creo que cuando en cualquier empresa, ¿no?, cuando se reúnen a lo largo del año y se hace un balance, y se llama la atención sobre las cosas que no han salido bien, el resultado de un trabajo mal hecho es una cuenta de resultados deficitaria. Pero en el caso de la Iglesia, las consecuencias son mucho más graves, ¿no? Por eso también yo creo que el Papa habla serio, aunque tampoco le falta el sentido del humor, pero habla serio porque sabe que detrás lo que se pierde, ¿no?, son cosas muy importantes. Él dice, se pierde la alegría del Evangelio, la alegría de comunicar a Cristo y de estar en comunión con Él. Se pierde la generosidad de nuestra entrega, ¿no?, de nuestra consagración. Entonces yo creo que por eso el Papa en este sentido prefiere decir las cosas claras para que luego no haya malentendidos.
Es el capítulo que estamos destacando, Ana, aunque el discurso es muy completo porque repasa todo el servicio que presta y cómo lo presta el Vaticano a través de las nunciaturas, cuál tiene que ser su presencia en el mundo, cómo debe hacerse presente también en el diálogo ecuménico con el resto de iglesias cristianas, es decir, un repaso a cómo están las cosas y lo que le gustaría, él supone.
Claro, ahí está la clave, ¿no? Es verdad que tanto José como Laura lo han apuntado. Para mí es muy inteligente el discurso del Papa, ¿no? Porque hace pues sentirse a los miembros de la curia que no son una oficina de funcionarios que trabajan para su propio beneficio o que la Iglesia no es una institución que está ocupada en sostenerse a sí misma para no desaparecer en una sociedad que muchas veces está en su contra, ¿no? Es decir, es un mensaje de puertas abiertas, de saber que desde el director de un dicasterio hasta el secretario o el conserje trabajan todos al servicio no solo de la Iglesia, sino del mundo, ¿no? Y que pues esa colaboración con el diálogo y con la reconciliación en Colombia o esa tender puentes para el diálogo interreligioso en Myanmar y Bangladesh, pues en todo eso, hacia todo ese trabajo también están implicados los miembros de la curia. Es decir, es un antídoto, ¿no? Un antídoto contra esas enfermedades que nombraba Laura, que también tuvo el Papa presentes en los anteriores discursos, ¿no? Cuando la referencia somos nosotros, nuestros problemas, cerramos las puertas al mundo, es cuando caemos en esa autorreferencialidad de la que el Papa habla tanto y respiramos un ambiente que puede estar corrompido, ¿no? Que puede estar envenenado. Entonces hay que abrir las puertas, hay que abrir las ventanas y sentirnos que somos parte de la labor de la Iglesia, que somos constructores del reino de Dios en el mundo. Yo creo que es un mensaje totalmente renovador de ese aire que puede purificar el sentir de la curia y el sentir de la Iglesia. A mí me ha gustado especialmente el de este año.
Y que nadie piense, por otro lado, que el Papa es un anticurial, es decir, que está en contra de toda la curia, que todo le parece mal, ¿no? Esto forma parte del carácter propio de Jorge Mario Bergoglio, es decir, sus encuentros en Argentina, en Buenos Aires, con las religiosas todos los años, era así de cañero. Es decir, ahí no. Sí, es no verdad, portaba, es que a lo mejor piensa, este ha llegado a Roma, de repente, a lo mejor allí lo veía todo estupendo y en Roma lo ve todo negro. No, lo que ocurre que él, cuando hace un análisis de la realidad y ve que hay cosas mejorables, las plantea y las propone. Y yo creo que ahí sí que es de agradecer esa meridiana claridad que ofrece el Papa Francisco, que no se anda con eufemismos y llama traición a la traición y llama resistencia a la resistencia y, como decíais, ese buen humor, ¿no? Es decir, que citaba no sé qué autor diciendo aquello de hacer la reforma en Roma es como limpiar la esfinge de Egipto con un cepillo de dientes, ¿no? Es decir,
no le falta el sentido del humor también para tomar la, ¿no?, la realidad como viene, porque evidentemente es la que es, ¿no? Y hay problemas y hay cosas que mejorar, pero bueno, él tiene esa de cal y de arena como para hacer que las cosas en un momento sean duras, pero en otro momento también nos permitan sonreír, ¿no? Y mejorar, ¿no? Dentro de nuestros propios defectos, que él también los ve en los demás y en sí mismo.
Cosas interesantes.
Además, sí. Una cosa importante es que el Papa siempre se incluye a sí mismo, ¿no? Sí. En todos esos zascas que da, ¿verdad? Él mismo se pone en el centro, es decir, no habla desde bueno, yo esto no me toca a mí, ¿no? Sino que siempre se incluye, lo cual pues hace que el discurso sea mucho mejor recibido.
Y luego también demuestra que hace los deberes, porque también en un momento del discurso dice que ha hablado con los obispos que realizan las visitas ad limina y también les ha preguntado qué tal, ¿no? Cómo les ha recibido la Curia Vaticana, sí, los dicasterios, si les han oído los problemas que tienen en sus diócesis. Y él dice que bueno, que está muy contento porque ve que los obispos que han visitado el Vaticano se han sentido escuchados. Entonces, evidentemente, él va recabando información de todos los sitios para poder luego saber cómo tomar sus decisiones.
Porque precisamente ahí también ha sido uno de los grandes cambios de este año, es decir, el sistema de las visitas ad limina, es decir, en el que primero hay una escucha previa con el Papa, luego hay una visita a los dicasterios y luego vuelven otra vez al feedback con el Papa. Es decir, y eso es una gran novedad que ha introducido el Papa Francisco precisamente para eso, es decir, que
sí,
no voy a ver
un poco el tono protocolario de antes.
Claro, ¿verdad? De voy a ver al Papa, saludo al Papa, me dice qué tal estamos y nos vamos. No, son reuniones de trabajo y de trabajo exigente y trabajo donde Francisco quiere escuchar y espera ser escuchado y donde los obispos van a escuchar y esperan ser escuchados. No es simplemente que hable el presidente de la conferencia episcopal y nada más. Yo creo que ahí es un salto enorme y esas son las pequeñas grandes reformas que está llevando a cabo el Papa. Y ahí entra, pues eso, el significado de sinodalidad es este. El significado de una iglesia plural y diversa que escuche empieza ahí, ¿no? Es decir, y lo vamos a ver en febrero, es decir, por primera vez en 27 años se recupera la fórmula del presínodo, que es un encuentro preparatorio para el sínodo, en este caso, de los jóvenes, en el que también en ese presínodo fundamentalmente van a participar jóvenes. Es decir, que son, yo creo que este año 2017 ha sido el año de las pequeñas grandes reformas del Papa.
Sí, pero que tienen que rodar, tienen que andar, sí, para que veamos realmente los efectos, ni más ni menos. Por cierto, después de la reunión del Papa con la Curia, el Papa iba a felicitar a mediodía a los trabajadores del Vaticano. Y ahí les dijo, entre otras cosas, que no quería trabajo negro en el Vaticano, ni trabajo precario. Y yo creo que es, como siempre, él es consecuente con lo que predica, porque dice, no es posible predicar la doctrina social y después hacer otra cosa o lo contrario.
Pues yo creo que en ese sentido es que es doctrina de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia pura y dura, ¿no? Y él lo lleva eso muy integrado en él, es otra de las herencias, ¿no?, de haber vivido en Buenos Aires con todas las corruptelas que pueda haber, con toda la conciencia que eso puede dejar, ¿no?, en el día a día, en alguien que él ha conocido, ¿no? Y él ha conocido cómo la gente trabaja sin contrato, cómo son explotados, cómo va a una villa y en las villas nadie tiene ni agua corriente ni luz, todo juega con chabaos y con determinados acuerdos, las subvenciones, esas subvenciones del gobierno que más que subvenciones es compra de voto. Claro, él lo ha vivido en primera persona, con lo cual él intuye que eso no es exclusivo solo de Buenos Aires, ¿no?, sino que esa tendencia a la corruptela la hay en todos los sitios, ¿no? Nosotros lo vivimos aquí en España igual, ¿no? Claro. Con lo cual un Estado dentro del Estado, como es el Vaticano dentro del Estado italiano, pues hace que tenga muchos de los beneficios propios de un Estado europeo, ¿no?, pero también que pueda o que copie algunas cosas que no lo son tanto, claro, y ahí el Papa también está alerta y también se entera. Y no hay que olvidar que entre esas fuentes que hablamos también están los jardineros, la gente de
todos,
servicio, ¿no?, del
sí, todos,
sí
todos.
Y con ellos mantiene una relación estrechísima. Uh-huh. Es decir, y de nuevo, Buenos Aires, a mí me contaba también hace poco una de las trabajadoras de la Conferencia Episcopal de Buenos Aires que Jorge Mario Bergoglio era el único obispo de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y de los alrededores, de los que iban habitualmente a la Conferencia Episcopal, que se sabía el nombre de todos los bedeles, de todas las señoras de la limpieza y de todos los asistentes. Es decir, que eso refleja muy bien esa preocupación que tiene el Papa por la persona, pero más allá de eso, le permite conocer cuál es la realidad laboral también de esa persona.
Uno, claro.
Es decir,
que hecho, en ese mensaje también dice que sí, que les conoce y que también está preocupado por las situaciones familiares de muchos de ellos, porque sabe, uh-huh, que algunos están separados, que no pueden ver a sus hijos. O sea, que realmente parece conocer la realidad bastante cerca de todas las personas, o por lo menos de gran parte de las personas que trabajan allí. Y en un momento también dice que, bueno, que esto de los despidos, que bueno, que si hay que despedir a alguien, muy bien, pero que si no tiene otro trabajo, que por favor tengamos paciencia con la persona hasta que no. Entonces, toda esta calidad humana es también como una bocanada de aire fresco, ¿no? En un mundo donde a veces la persona no está en el centro de todas las decisiones económicas, ni laborales, ni de mercado. Creo que nos tiene que ayudar, ¿no?, a pensar que los cristianos en ese sentido debemos aprender a ser más ejemplares, ¿no?, y más coherentes, ¿no?, en las empresas y bueno, en muchos sectores, ¿no?, donde, bueno, muchas empresas que son católicas, cristianas o negocios, ¿no?, de cuidar también a las personas que trabajan en ellas, porque también eso nos ayuda a transmitir un mensaje que la gente lo entiende mejor, porque es más coherente, ¿no?, porque es más real, porque es más creíble.
El Papa alertaba, ¿no? Decía, nosotros, la fauna clerical, decía el Papa, sí, no somos siempre justos, ¿no? También
sí, sí, sí,
metemos la pata, ¿no?, en el ámbito de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que reconforta que sea el propio Papa el que reconozca, pues, que dentro de la Iglesia, pues, sí, también tenemos esos problemas, ¿no?, que existen en todo el mundo, que es un problema mundial y que existe también dentro de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y cómo el Papa también ha destacado la importancia de un trabajo digno, ¿no? Uh-huh. No solamente en las condiciones económicas, sino también en la humanidad, ¿no? Lo que estabais mencionando. El tratar al trabajador con toda la humanidad, con todo el respeto a su dignidad, y en esa cercanía también a los propios trabajadores y a las familias, ¿no?, que sufren en directo las consecuencias del trabajo precario o del trabajo no suficientemente valorado, ¿no? Y alertaba también el Papa, ¿no? Decía, custodiemos el trabajo, custodiemos la familia y custodiemos la lengua, ¿no? Hablaba de dentro de los ámbitos laborales, ¿no? Pues cuántas veces el tema de los chismes, que es tan
el chismorreo,
propio
sí, sí,
de...
Sí.
del Papa Francisco, que continuamente nos alerta sobre ello, ¿no? Y llega a compararlo con el terrorismo, ¿no? Decía, el que suelta un chisme es como un terrorista que lanza una bomba y sale corriendo y no se espera ver los daños que causa, ¿no? Pues es una imagen que quizá nos pueda ayudar a la hora de ese mordernos la lengua, ¿no? Como nos decía el Papa, ¿no? Muérdete la lengua antes de soltar un chisme, porque te va a doler, pero va a ser algún dolor que va a dar su fruto positivo.
Y una de las preocupaciones del Papa, cambiando un poquito de tema, es precisamente Jerusalén, Tierra Santa. Hemos hablado aquí ya en programas anteriores desde la decisión de Donald Trump de reconocer la capitalidad de Jerusalén, y este año, esta semana, hemos conocido nuevas noticias. Están los el mensaje de las iglesias cristianas de Jerusalén ante la Navidad, donde han recordado pues todo lo que puede venir a partir de esa decisión. Habéis recogido en Vida Nueva, por ejemplo, el plan del cardenal Parolin, secretario de Estado para Jerusalén, que es ya conocido del Vaticano, de un estatus internacional para esa ciudad, que sea al mismo tiempo capital de Israel y capital de los palestinos. En fin, un mensaje también del vicario apostólico Pisabala también sobre este tema en su mensaje de Navidad. Hay una preocupación, yo creo, no solo del Papa, sino de todos los representantes de las iglesias, preocupados por qué puede pasar. Y vamos a ver lo que pasa también, porque los datos que están llegando es, por ejemplo, que se han suspendido muchas peregrinaciones que había previstas. Se han suspendido, yo conozco a varias personas que iban a ir esta Navidad a Tierra Santa y lo han suspendido. Con lo cual, ya de alguna manera están pasándose factura a esa decisión, ¿no?
Sí, con lo importante que son las peregrinaciones también para los cristianos que viven en minoría en Tierra Santa, ¿no? Porque pues hace poco teníamos también al administrador apostólico, a Pisabala, en periferias, en 13, y él nos alertaba y nos decía, bueno, se puede rezar por los cristianos en Tierra Santa, pero una de las maneras más fáciles que tenemos de ayudarles es cuando peregrinemos allí, no solamente visitar los monumentos, acercarnos a los lugares sagrados, sino también acercarnos y convivir y compartir, aunque sea una celebración o un momento, con estas comunidades hermanas, ¿no? Que ese apoyo es más necesario que nunca, ¿no? Porque son pues personas que ven una dificultad tremenda para vivir su fe y que en muchos casos pues están huyendo a otros lugares, ¿no? Todos estos líderes, todas estas declaraciones que tú mencionabas, Faustino, de lo que hablan al final es de la importancia que tiene preservar la esencia de la convivencia entre religiones en la Ciudad Santa, ¿no? Que es un lugar para todos sagrado, que es un espacio inclusivo y que no puede ser al final un espacio excluyente de unos pocos, ¿no? La declaración de Trump de Jerusalén como capital del Estado israelí, yo creo que lo que hace, y como demuestran estos líderes religiosos allí, es aumentar la tensión y hacer más difícil la ya de por sí difícil convivencia, ¿no?, en paz.
Sí, esto demuestra que a veces una decisión política arruina el trabajo, ¿no?, de tantas personas que en el día a día conviven e intentan que esa convivencia sea pacífica, ¿no? Decía justamente el arzobispo Pisabala que bueno, que dentro de todo lo malo, ¿no?, está este momento, ¿no?, de mayor conflicto por la decisión de Trump, también en alguna medida nos ayuda a reflexionar sobre lo que significa esta ciudad para miles de millones de personas en el mundo, ¿no?, que para los cristianos y para los musulmanes y judíos es una referencia, ¿no?, para su fe, y que no debería estar supeditado a las decisiones políticas que toma una persona en otra parte del mundo, sin tener en cuenta esto tan importante para tantas personas.
Esa es la línea que ha defendido hoy la Santa Sede, ¿no? Sabéis que se está celebrando el debate en la ONU precisamente para ver si se saca adelante una resolución con esa amenaza del presidente Trump de ojo con lo que ustedes votan, que Estados Unidos lo recordará y lo tendrá en su memoria presente, ¿no? Pues
así es.
Pues precisamente la delegación de la Santa Sede lo que ha defendido hoy es ese valor universal que le dan millones de creyentes, ¿no? Cada uno es valor propio desde su fe y desde su confesión y es desde ahí desde donde la Santa Sede ha pedido de nuevo que Jerusalén sea valorada y catalogada como capital espiritual, ¿no? Y yo creo que esa es la manera de justificar ese estatus especial que yo confío que llegue en algún momento.
Bien, si os parece, vamos a entrar en el tiempo con nuestra entrevista de hoy. Nuestro invitado de hoy es catedrático de emérito de Sociología de la Universidad de Deusto. Es autor de numerosas publicaciones sobre el comportamiento y los valores de la juventud, la drogodependencia, la sociología de la religión y también de la Iglesia. Va a participar en Roma precisamente en octubre del próximo año en un seminario internacional preparatorio del Sínodo de Obispos sobre la juventud. Y en la editorial San Pablo acaba de publicar un libro del que vamos a hablar ahora con él, que se titula Morir para renacer, y que subtitula esta editorial Otra iglesia posible en la era global y plural. Vamos a hablar en estos minutos próximos, y tenemos enseguida la llamada con el doctor Javier Elzo, con el que ya estamos en contacto. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, si me permite, doctor Javier Elzo, voy a leer las primeras líneas de su introducción a este libro, que creo que nos pueden clarificar muchas cosas, donde dice: este libro defiende dos ideas mayores, que lo mejor del catolicismo no está en el pasado, sino que puede estar en el futuro, y que, si cabe hablar de edad de oro del cristianismo, está delante de nosotros y no detrás, lo que exige otra iglesia sinodal, superando el clericalismo, liberándose de la era de la cristiandad y, al fin, habilitando completamente a la mujer en su seno. Y la segunda, para significar que en la era global, plural y crecientemente desigual en la que nos encontramos, necesitamos superar la fractura binaria entre creyentes y no creyentes, de tal suerte que todos los que con buena voluntad tengan inquietud por un mundo mejor puedan trabajar conjuntamente en ello y desde sus propias convicciones personales. Cuéntenos dos ideas grandes, mayores. ¿Cómo ha llegado a estas dos grandes ideas que son el eje de este nuevo libro?
Bueno, pues han llegado algunas en función de lecturas y otras en función, pues, de reflexiones y de constataciones, ¿no? La idea, digamos, que da título al libro, que es la primera que aparece en ese texto, que es mío, responde, digamos, a dos constataciones que al final son sociológicas, pero que tienen más que sociológicas. La primera es que nunca en la historia de la humanidad la Iglesia Católica ha estado tan extendido, ha sido tan universal como lo es ahora, nunca. Y podía dar cifras, pero muy rápidamente doy dos. Hace 100 años, dos terceras partes de los cristianos estábamos en Europa. En este momento somos una cuarta parte. El resto está realmente disperso a lo largo del planeta. Y la segunda gran idea es que desde Teodosio, que de pronto el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio, hasta antes de ayer, podríamos decir, hemos vivido en un estado de cristiandad. En el sentido de que, bueno, la religión cristiana de alguna forma informaba de lo que era lo correcto y lo incorrecto, la moral, las costumbres, digamos, de toda la sociedad. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que estaba muy aliada al poder. Era la Iglesia Católica la que llegaba incluso a coronar a emperadores, a reyes, y exigía, digamos, el poder civil, el marchamo, la autorización, digamos, de Roma, de la Iglesia Católica. Luego fue la Iglesia Protestante, cuidado, porque todo esto que digo es ciertamente muy, muy elemental, ¿no? Porque en los 15 siglos aproximadamente que van desde el siglo V hasta el XX, bueno, pues la Iglesia cristiana, el cristianismo, ya se rompe, digamos, en el siglo XI con la ortodoxia, y por otro lado, pues con la reforma de Lutero hace ahora 500 años, pues también se rompe. Y bueno, pero fíjense, por ejemplo, que en la tradición protestante hemos llegado a una colusión entre el poder político y el poder religioso que prácticamente nunca existió en el mundo católico. La reina de Inglaterra es digamos, el primer poder de la iglesia anglicana, ¿no? Sí. Entonces, yo digo que la segunda nota que me hace dar ese paso, digamos, hacia el futuro de la iglesia, decir que la edad de oro, si es que tal edad de oro cabe hablar, pero se habla mucho de la edad de oro de la iglesia, ¿no? No está en el pasado, sino en el futuro, porque ahora estamos más libres, digamos, del poder político, de lo que hemos estado
eso,
nunca.
Eso en el ámbito político, pero en una sociedad cada vez más secularizada, donde lo religioso a veces parece que quiere marginarse, que quiere olvidarse, y lo trata ampliamente en su libro, ¿cuál es el lugar del cristianismo, de la Iglesia, en la vida pública en este momento, cuando, como digo, pues hay factores que hacen pensar que no tiene sitio o que se le quiere marginar?
Bueno, ahí hay otra cuestión distinta, ¿no? Es evidente que hay una serie de datos socio-religiosos que hablan de un declive brutal, digamos, de la religiosidad y de la Iglesia, de la religiosidad, del cristianismo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué le diría yo? La inexistencia a misa, el hecho de que ya se dude mucho más las creencias no son tan monolíticas como eran hasta ahora. Si uno ve, digamos, el contexto social, cultural, es evidente que la presencia de lo religioso es muchísimo menor de la que era hace 20, 30, 40, 50 años. Mira, ahora estamos en Navidad. A mí, cuando yo esta mañana paseaba con mi nieto por una zona de San Sebastián, bueno, pues en el centro, allí había un tren que marchaba, que todos los chavales se detenían. En ese tren había un Papá Noel, había un árbol, había un olenchero, que es un imaginario vasco, pero no había pesebre. Ese es un ejemplo, entre otros, entre infinitos, tanto, sí, que podría poner, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que haya alguien, y además sociólogo, que diga que en ese contexto el futuro de la Iglesia puede ser mejor que el pasado? Bueno, por varias razones. La primera, que es la fundamental, y es que en realidad lo que tenemos entre manos es muy valioso, y eso lo olvidamos a menudo. O sea, lo que tenemos entre manos, los cristianos, los católicos, es algo muy valioso. ¿Qué quiere decir con algo muy valioso? Es que nuestro proyecto, no sé cómo decir, nuestro proyecto, es un proyecto positivo, es un proyecto de fraternidad, es un proyecto de cohesión, es un proyecto de ayuda a los más débiles, a los más necesitados. Históricamente ya sé que no ha sido así, pero el proyecto originario, si realmente leemos cuál es el proyecto originario, que nace con Jesús de Nazaret y las primeras comunidades cristianas, y que avanza a lo largo de los siglos, es ese. Ese proyecto es muy positivo, y además es un proyecto en el cual, si se mira bien, no buscamos nada para nosotros. Es un amor gratuito. Esa es la primera idea fundamental. Lo que pasa es que eso lo tenemos olvidado. Nos parece que es... Vemos cuánta gente va a misa y deja de ir a misa, que la gente no se confiesa. Y vemos en el número que diría Riccardi en un trabajo excelente que cito en mi libro, ¿no? La segunda idea es que, y que me hace pensar en esto, es que yo creo que estamos viviendo en este momento, digamos, desde hace por lo menos 50 o 60 años, desde después de la Segunda Guerra Mundial, una floración de pensamiento cristiano, y básicamente católico, pero cristiano, en donde hay un intento de no oponerse al mundo, de no situarse frente al mundo, de no situarse contra el mundo, sino situándose en el mundo, pero desde la, digamos, singularidad cristiana de esto que podemos llamar la dilexio o el amor gratuito hacia el otro. Claro, esto me parece muy importante. Y fíjese que yo pongo el nacimiento de esto. Hombre, esto es muy complicado. Otros podrían ponerlo mucho antes, ¿no? Algunos lo ponen incluso al final del siglo XIX con el movimiento modernista. Bueno, yo creo que es más exacto, en mi modesta opinión, claro, decirlo después de la Segunda Guerra Mundial, después de ver las atrocidades de lo que supuso eso y del planteamiento de muchos cristianos en aquella Segunda Guerra Mundial, decir, esto no puede ser. Y ahí tenemos, digamos, la herencia inmensa de los Rainer, de los Liebach, de los Teilhard de Chardin, que ahora parece que lo van a rehabilitar de nuevo, de Congar, de Pula, en España, el cardenal que crea el debate, Herrera Oria, quiero decir que ahí tenemos, luego termina Tarancó, quiero decir que surge de pronto. Y luego, pues, una floración de curas, pues González Ruiz, Olegario González de Cardenal, curas extraordinarios y pensadores que nos dicen que no tenemos que oponernos al mundo, que estamos en el mundo, pero que ese mundo, nuestra labor fundamental, junto con otros, consiste precisamente en hacerlo más humano, más justo.
Sí, y en ese ámbito, a partir de ahí, de ese análisis que nos hace usted, don Javier, ¿qué tiene que hacer? ¿Por dónde debe caminar?
Javier, por favor, ¿eh? Que me llames Javier.
Javier Asecas, de acuerdo, Javier Asecas. ¿Por dónde debería caminar la Iglesia a partir de ahora? ¿Qué reformas serían necesarias hacia adentro y de cara afuera para avanzar en ese camino, en ese futuro que ves tan optimista en tu
bueno,
libro?
Optimista. Cuidado, tú has leído antes al comienzo de
sí,
esta,
sí, lo he leído.
Las condiciones que ya había puesto. Una Iglesia que sea capaz de superar el clericalismo, una Iglesia sinodal, que es muy importante, una Iglesia, digamos, que realmente permita a la mujer que ocupa el papel que tiene que ocupar, y se me olvidó una cuarta porque ya tengo 75 años. Pero había una cuarta. Entonces, ¿qué tiene que haber? Mire, yo en mi libro, al final, en el último capítulo, hablo de que tiene que haber, digamos, dos tipos de reformas. Una reforma interna a la cada una de las personas. O sea, no se hará nada, absolutamente nada, si cada uno de los que nos decimos cristianos realmente no nos convertimos, lo que dice el Papa, una conversión misionera. O sea, es preciso que nosotros entremos en el mundo de la oración. Yo me gusta mucho hablar de la oración de escucha. La oración de escucha, la atención al necesitado. Entonces, hay una vida interna, una vida de oración. La Iglesia no es una ONG. Entonces, esta es una conversión importante. O sea, mire, en los años 70 hablábamos de cambiar las estructuras. Y es verdad que hay que cambiar estructuras, ahora voy a ello. Pero no haremos nada cambiando las estructuras si no nos cambiamos a nosotros mismos.
Eso es lo primero, por supuesto, don Javier.
Entonces,
Javier.
Esa es una. Y luego están lo que has apuntado de las reformas ad intra y ad extra de la Iglesia. Claro, cuando digo ad intra, quiere decir que reformas tiene que hacerse pensando en el interior de la Iglesia. Y hay, bueno, es muy difícil resumir esto. Yo escribí un libro anterior a este de ahora, el año pasado, el 2016, donde hablaba de otro sistema de gobernanza en la Iglesia. Donde mi apuesta fundamental era, por decirlo muy rápidamente, pasar de un modelo piramidal de Iglesia en el que estamos metidos a un modelo en red. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vivimos todavía hoy en día en un modelo piramidal. Entonces, en la cúspide de la pirámide está el Papa. El Papa tiene un papel excesivo, en mi opinión. Que puede ser, no solamente es vértice, sino puede ser vórtice. Ya sabes lo que es vórtice, cuando de pronto hay, digamos, un remolino y todo se cae en ese remolino, ¿no? Tiene un papel excesivo. Atención, me apresuro a decir que yo creo firmemente en el papel del Papa en la sociedad actual, Creo firmemente que es necesario. Pero tiene que ser otro modelo, Entonces, el Papa... Pues claro, después están los obispos y luego están... Que se, fíjense que en el derecho canónico se les llama los sagrados pastores. Los sagrados pastores. Y luego están los sacerdotes religiosos, religiosas, y los simples fieles, que somos nosotros, los laicos. Ese modelo piramidal, que lo expongo en el libro del año pasado.
Está expuesto, sí.
Bueno, pues yo creo que exige un cambio radical.
Pues no. en esos cambios justamente estamos. No tenemos tiempo para más. Y una última pregunta, porque la tiene, de mi compañero José Beltrán, que me acompaña aquí en la mesa. Adelante.
Hombre, sí.
Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal estás, José?
Bueno, tú que no tienes pelos en la lengua y que siempre dices lo que piensas, y eso es una gran virtud, y no lo has tenido ahora, sino que lo has tenido siempre. Precisamente a ti te llaman para que ilustres tanto a los obispos como a los jóvenes ante este sínodo de los obispos que ha convocado el Papa Francisco. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría, de todo lo que les vas a plantear y del panorama que les vas a hacer desde el punto de vista sociológico, que les quedara claro a los obispos antes de llegar a ese sínodo de octubre?
Bueno, pues yo quisiera que no se quedara el sínodo solamente en lo que fue de manera mayoritaria en la semana preparatoria a la que yo asistí en septiembre de este año, que fue decir que hay que acompañar a los jóvenes, que hay que escuchar a los jóvenes, que es fundamental que tengan su protagonismo, que es necesario acompañarles, que es lo que básicamente se dijo. Yo creo que hace falta algo más, y es más complicado. Y es preguntarse en el sínodo por qué en determinadas zonas del planeta la dimensión religiosa y la creencia religiosa, la plausibilidad sociológica de lo religioso, es muy baja, y es básicamente Europa Occidental, mientras que en otras zonas del planeta, sin embargo, es mucho más fácil, es mucho más sencillo el poder presentar el mensaje evangélico. Claro, esa es una pregunta, admito que de intelectual, pero ¿qué quiere usted? Yo soy intelectual. Y eso no se abordó en la semana preparatoria, que parecía, era maravilloso, era realmente maravilloso de verdad, Y yo lo conté en un artículo de prensa, ver, digamos, a jóvenes de todo el mundo, la riqueza de experiencias, la riqueza, digamos, de planteamientos que había, pero eso que es maravilloso de escuchar y de vivir, es preciso profundizarlo un poquito más. ¿Se puede hacer eso en un sínodo? Yo creo que debe hacerse.
Pues debe hacerse, efectivamente. Bien, Javier, pues te agradecemos especialmente que hayas estado ahí con nosotros y nos hayas contado tus inquietudes que has plasmado, y muy bien además, en este libro, en Morir para Renacer, otra iglesia posible en esta era global y plural. Y nada, adelante con el trabajo, que sabemos que siempre andas con algo entre manos cuando no es una cosa otra, y siempre dará sus frutos. Gracias, Javier, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Navidad contigo, minuto a minuto, con el Papa Francisco y la Misa del Gallo este domingo a las 9:30 p.m. desde el Vaticano. Con la bendición Urbi et Orbi el día de Navidad y en Año Nuevo desde la Plaza de San Pedro en Roma.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE vivimos la Navidad contigo.
Feliz Navidad, llena de esperanza para todos.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
3.973, serie 80.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Al final de este año, compartimos contigo los momentos vividos en la COPE y más.
Gracias por tu presencia, por tu gesto diario, por escuchar la radio, siempre nuestro día. Hoy queremos desearte unas felices fiestas y que inunde a los tuyos la luz de Navidad, y que el año que venga venga lleno de vida, traiga buenas noticias y alegría. Nuestro deseo desde COPE y más, y que todos tus sueños se vayan realizando, y si nos necesitas, busca nuestro día. Estamos a tu lado, llevamos contando toda la actualidad. Felices Navidades.
Bien, hemos querido ir celebrando ya un poquito la Navidad con este villancico que graban cada año nuestros compañeros de COPE Valladolid, agradeciendo a todos ustedes su audiencia y el que estén ahí con nosotros, especialmente en esta época de Navidad. Pero estamos en la linterna de la iglesia y tenemos que seguir Ana María Medina, José Beltrán y Laura Daniele. Y yo querría llamar la atención ahora sobre la situación que ha denunciado el obispo Arizmendi. Recordamos que es administrador, administrador apostólico de San Cristóbal de las Casas, donde ha denunciado que hay una situación gravísima porque hay 5.000 personas desplazadas que se han tenido que marchar de sus tierras, que llevaban labrando durante 10, 20, 30 años y que literalmente están muriendo de hambre ahora mismo. Y yo creo que es una denuncia que, he hablado con nuestra corresponsal allí, que lo ha conocido de cerca y es así la situación, y yo creo que hay que denunciarlo también desde aquí.
Es que se nos olvida, ¿no? Todo movimiento migratorio que no va más allá de los miles y miles de personas ya pasan desapercibidos, ¿no? Y sin embargo, son vidas que están ahí y más en un lugar como México, ¿no? Es decir, la situación después de este gran terremoto que están sufriendo, más allá de eso, están viviendo un hostigamiento continuo los pueblos indígenas de todo México y unidos a los del Amazonas y demás. La situación de presión que se vive es continua, y ahí se nos olvida, ¿no?, a muchos, que la Iglesia es la única voz comprometida realmente y que permanece con una resistencia enorme frente a las grandes multinacionales, frente a las presiones de los gobiernos, y que están precisamente aplicando esa doctrina social de la Iglesia de la que hablaba el Papa a los trabajadores del Vaticano. Pues son estos obispos que están ahí tocando tierra, esos misioneros, esos párrocos y religiosos y laicos que forman esas comunidades de bases, los que están defendiendo a estos pueblos, y para ellos es ese sínodo panamazónico que tenemos ahí más adelante, ¿no? Precisamente para reforzar ese compromiso eclesial y que sepan que no están solos, ¿no? Y yo creo que ahí el obispo Arizmendi es clave, ¿no? Es decir, el papel que está jugando como administrador apostólico en San Cristóbal de las Casas es impecable.
Al parecer, esta gente lo que está sufriendo es una grave injusticia, porque hay un tribunal que ha decidido, al parecer, que estas tierras pertenecen a estos pueblos indígenas, pero que ahora no se las quieren reconocer y se han quedado como una especie de apátridas en su propio espacio donde han vivido toda la vida. La verdad que llama mucho la atención que todavía hoy puedan ocurrir estas cosas, que no se reconozca a la gente el sitio donde ha vivido toda su vida, donde ha hecho, ¿no?, su hogar, su familia, donde ha pasado la historia de todo el pueblo.
Y que además asociamos el hambre siempre a África, y sin embargo hay bolsas de pobreza en América Latina hoy que son más graves que lo que se sufre en África, ¿no? Ocurre en zonas de la propia Argentina y ocurre en México.
Y la única voz profética, efectivamente, es la de la Iglesia. Y también, voz de la Iglesia, a ti que te toca un poco más, Laura, como argentina, es lo que han dicho los obispos en su visita al presidente Macri para felicitarle la Navidad, pero también para tirarle un poquito de las orejas, porque las reformas que se están haciendo allí, los recortes, como siempre, van a los más pobres, a los más necesitados.
Y ahora el gobierno ha planteado una nueva fórmula, inventado una nueva fórmula para recalcular, ¿no?, cómo pagar las pensiones en Argentina, y bueno, casualidad, la cuenta siempre sale en contra de los pensionistas, o sea, se les van a ver recortados sus propios ingresos. Y los obispos, claro, se han reunido con el presidente y han dicho que bueno, que las cargas las tienen que repartir, ¿no? Y tiene que ser capaz de afrontarlas, aquel que tiene más tiene que pagar más y aquel que tiene menos tiene que pagar menos, porque como ha sucedido aquí en España, los abuelos y la gente que está jubilada en Argentina también es un sostén, ¿no? Permite esa cohesión social porque ayudan a sus hijos y a sus nietos cuando la situación económica no va bien. Y en Argentina la crisis es un mal crónico. Yo no recuerdo un periodo económico en Argentina que no haya sido de crisis. Y ahora desvincular el cálculo de, ¿no?, de la jubilación o de la pensión, de cómo va creciendo la inflación, puede repercutir mucho, ¿no?, en el poder adquisitivo de la clase media, de la gran parte de la gente que vive allí. Y entonces yo creo que esta medida es bastante conflictiva. De hecho, ha generado mucha violencia en la calle, que por desgracia no es una novedad en muchos países latinoamericanos, ¿no? La violencia que se ejerce en las calles, la gente descontenta, la desigualdad social, la injusticia, al final genera violencia, y eso es lo que han puntualizado los obispos. De hecho, le han regalado a Macri la doctrina social de la Iglesia una vez más, ¿no? Vuelve a aparecer, parece que va a ser el libro más vendido.
Dos ejemplares, por uno no, le han regalado dos, uno para él y otro para uno de sus ministros.
Creo que a lo mejor la lección pendiente que tenemos todos este año es volver a leer la doctrina social de la Iglesia, porque empieza a aparecer por todos los sitios.
Es una buena invitación, Ana. ¿Estás ahí, no?
Sí, sigo aquí.
Vale, no te perdemos de vista. Por cierto, que cambiando de tema, si os parece, yo me quería detener o felicitar en todo caso por los nuevos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos, donde hay varios nombres españoles. Vamos a recordarlo brevemente porque lo contaremos más ampliamente en nuestro informativo Iglesia Noticia el domingo, pero está el jesuita Tiburcio Arnaiz, el martirio de Teodoro Illera y 15 compañeros, y después las virtudes heroicas de dos fundadores, bueno, en este caso la primera, la fundadora de los monasterios de Agustina Recoletas, Mariana de San José, y también de Alfonso Barzana, un sacerdote de la Compañía de Jesús de Belinchón, de aquí en España también. Yo creo que son, bueno, pues nuevos referentes, justamente en una semana en la que quería apuntar, se ha modificado o se ha publicado un documento con nuevas reglas de la Congregación de las Causas de los Santos sobre las reliquias, y es porque se está dando un fenómeno, sobre todo en Internet, que se venden las reliquias. Se venden y se comercializan, y bueno, pues yo creo que está bien esa puntualización que ha hecho el Vaticano, de decir, bueno, no con todo se puede comerciar y comprar y vender, esto es algo más, ¿no?
Y claro, hay que adaptar las reglas, ¿verdad?, a los nuevos tiempos, ¿no?
Digo, efectivamente, hay que ponerse...
Pero yo quería apuntar, Faustino, de lo que has comentado antes, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí en Málaga ha servido como una auténtica fiesta el que el padre Tiburcio Arnaiz,
padre Tiburcio,
¿no?, que
efectivamente,
tiene tantísima devoción en Málaga, porque bueno, aunque era vallisoletano, pero vivió mucho tiempo en Málaga, murió aquí en Málaga en 1926, ¿no? Y fue un auténtico apóstol de los pobres, ¿no? Llevó pues el evangelio y la cultura y la formación a los corralones, a las zonas rurales, por medio de las doctrinas rurales, ¿no? Y bueno, pensar pues que va a ser beatificado y que podremos vivir su beatificación en Málaga en el año próximo, pues es una fiesta para toda la Iglesia malagueña y para toda la ciudad de Málaga, que lo tiene pues eso, como su apóstol.
Muy bien, pues una celebración y especialmente, como tú dices, para la ciudad de Málaga. Una buena noticia... es que por primera vez, y no quiero que se me olvide, lo tengo aquí apuntado, en Ucrania por primera vez se va a celebrar la Navidad según el calendario católico. Hasta ahora solamente se celebraba por el otro calendario, el ortodoxo, el día 7 de enero, que es su día, pero en el Parlamento de aquel país se ha aprobado ya el celebrar la Navidad. A partir de este año será fiesta también en Ucrania. Una buena noticia, igual que en su día ocurrió en Cuba, por ejemplo, pues son pequeños pasitos que se dan y, bueno, pues que la libertad religiosa, aunque sean estos pequeños pasos, pues hay que felicitarse.
Hay que celebrarla, sí.
Efectivamente. Otra noticia en el caso del fallecimiento es el de el cardenal Lowe, un episodio triste de la historia de la Iglesia. Recordamos que ahí están todos esos casos de abusos y de pederastia en la diócesis de Boston, y ahí detrás tenemos, para quien le guste o quien haya visto, esa película que fue que recibió un Oscar, Spotlight.
Muy recomendable, la película, porque no hace sangre, simplemente pues no, pues lleva al cine ese pues ese drama, ¿no?, de los abusos, y a mí me gustó muchísimo. Yo la recomendaría a todo aquel que no la haya visto.
Se la recomendamos desde aquí, sí.
O sea, para mí ha sido muy impactante leer la carta que ha dirigido el cardenal
de perdón
O'Malley. El actual arzobispo de Boston, y como sabéis, fue la persona que de alguna manera le tocó la papeleta de resolver el problema y vender la mitad, o por no decir todas las propiedades de la diócesis, ¿no? Y el mensaje que ha lanzado a las víctimas, una vez más, de perdón.
Perdón.
De reconocer que no se hicieron bien las cosas, que se podían haber hecho mucho mejor y que se va a seguir ahí en la brecha. Yo creo que eso es una lección lamentablemente bien aprendida ya por el clero norteamericano, y que ahora les ha hecho, por otro lado, estar a la vanguardia en la lucha contra los abusos frente a cualquier otra institución, ¿no? Lamentablemente de un error enorme también se aprenden grandes lecciones.
Pues ojalá que ese mal episodio, ese triste episodio, porque pues no se vuelva a repetir, por supuesto, como siempre, con esa tolerancia cero que ha dicho el Papa tantas veces. Y obviamente, pues bueno, él fue desgraciadamente uno de los protagonistas de ese episodio. Bien, vamos a ir acabando ya. Está llegando la Navidad y voy a recordar que Fray Francesco Patton, el custodio de Tierra Santa, ha escrito un mensaje, un saludo de Navidad desde la Gruta de Belén, preguntándonos de qué puede salvarnos ese bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En esta Navidad, que es un evento que se nos despliega ante nosotros como un regalo y que tiene y puede ser acogido. Pues bien, vamos a ir celebrando ya la Navidad, si os parece. No sé si salís de viaje, lo paséis aquí en Madrid.
Yo en Getafe.
Tú en Getafe.
Yo en Getafe.
La República de Getafe.
En la capilla de San Faustino, y nos celebra la misa del gallo el vicario general.
Muy bien, sí. Perfecto. Y la
nosotros en casa,
Madrid, ¿no?,
en familia, vienen primos, hermanos de mi marido. O sea que lo más bonito que nos puede pasar es celebrar la familia, la Navidad, con toda la familia que podamos reunir a nuestro alrededor.
¿Y Ana María, y en
pues
Málaga?
Sí, y con familia ampliada, porque yo, estando esta noche con vosotros, ya siento que empezamos a celebrar la Navidad, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí.
Aquí nos adelantamos, por supuesto. ¿Cómo no?
Que nada, esa gran familia que supone la COPE también para nosotros,
claro,
y con
sí,
todos los oyentes, pues una grandísima y feliz Navidad.
¿Y no va a dar tiempo a que Ana cante el villancico?
Venga, un poquito.
Vaya por Dios.
Venga, bajamos el volumen. Venga, un minutito.
No, pobrecita, que es una cerrona. No.
Nada.
No.
Bien, os agradecemos especialmente José Beltrán, Laura Daniel y Ana María Medina, que habéis estado con nosotros esta noche en esta edición, en este programa de La Linterna de la Iglesia. Nosotros nos despedimos, volveremos el próximo viernes, como siempre, a partir de las 10:30 de la noche, para seguir comentando los temas de la actualidad de la Iglesia. Y les dejamos, nos despedimos, les dejamos con un villancico y con nuestra felicitación, amigos. Gracias por su escucha y feliz Nochebuena, feliz Navidad. Christmas is